Radio Paz 810 AM no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa.
Radio Paz 810 AM presenta Para Servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Con ustedes, su moderadora de hoy, Hilda Rivera Rodríguez.
Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Paz en el cuadrante 8 a 10 AM y a través de el internet www.radiopaz810.com. A nombre del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radial Para Servirte. En la tarde de hoy dialogaremos sobre el tema de la prevención de maltrato hacia la niñez. Pero antes que todo, queremos indicarles que las líneas telefónicas estarán abiertas para que puedan participar del tema. El número de teléfono es el 787-300-4982. Les repito, 787-300-4982. Bueno, amigos y amigas, primero que todo vamos a estar comentando, ¿verdad?, un poco sobre qué es la violencia. Y es que la violencia es uno de los problemas sociales que más afecta nuestras vidas y nuestras oportunidades del desarrollo individual y colectivo. La violencia se define como un acto intencional dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a alguien. La violencia se ejerce mayormente por las personas que tienen el poder en una relación, como por ejemplo, un padre o una madre sobre un hijo o una hija. La violencia se puede manifestar de diferentes maneras, en los escenarios de convivencia hasta en el mismo hogar. Algunas de estas manifestaciones son el maltrato hacia la niñez, la violencia doméstica, el maltrato hacia las personas mayores, entre otros. Lamentablemente, el maltrato de menores es una de las manifestaciones más serias del problema de la violencia en nuestra sociedad. Cada año, cientos de niños y niñas son víctimas de maltrato en Puerto Rico. Los datos del Departamento de la Familia nos indican que para el año 2012 al 2013, el número de niños y niñas maltratados o casos fundamentados por el Departamento de la Familia alcanzó a ser 7,847 menores víctimas de maltrato en Puerto Rico. Esto representa una tasa de 9.6 menores víctimas de maltrato por cada 1,000 menores residiendo en la isla. Esto es una cifra muy significativa. El 48.7% de los menores fueron féminas y el 47.4% fueron varones. Había un 39.9% donde no se supo el género del menor o de la menor. Cabe destacar que las tasas de maltrato más altas se observaron en niños y en niñas de 5 años o menos. Por eso, durante el mes de abril estamos concientizando sobre este tema, ya que abril se ha designado como el mes de la niñez y el de la prevención de la violencia. Así que, amigos y amigas, para dialogar sobre este tema tan importante en la tarde de hoy, nos acompaña la señora Yadira Pizarro Quiles, quien es directora ejecutiva de SCAPE. También nos estará acompañando la señora Ivonne Quesada y la señora Rosani Rivera, ambas de Disciplina Positiva en Puerto Rico. Bienvenidas a nuestro programa.
Gracias. Gracias.
Agradecemos muchísimo su tiempo y su disponibilidad para participar de nuestra programación en la tarde de hoy. Vamos a empezar el programa, ¿verdad?, después de haber escuchado sobre estas cifras tan tristes y tan significativas, porque es un problema muy grande, lamentablemente, en Puerto Rico. Vamos a empezar conversando sobre cómo definimos el maltrato hacia la niñez.
Hola.
Buenas tardes, Yadira. Sé que nos estás acompañando por el teléfono.
Sí, disculpen aquí que quería saber, saludos a todos y todas. No sé si todas vamos a tener oportunidad de aportar a la definiendo el tema, o tú nos vas a invitar entonces a cada una a compartir la definición.
Vamos a tener una conversación sobre esto donde todas podemos aportar. Me gustaría que, si te parece, tú puedes empezar definiéndonos qué es el maltrato hacia la niñez.
Claro que sí. Pues mira, nosotros en ESCAPE, ¿verdad?, la organización que trabaja en prevención de maltrato hace ya 33 años, usamos una definición bien sencilla para facilitar a la comunidad a entender este problema tan complejo. Y lo definimos como las acciones intencionales o aquellas omisiones que un adulto puede tener hacia un menor que los pone en riesgo en su desarrollo físico o emocional. En otras palabras, todo lo que un adulto hace o deja de hacer de manera intencional que afecta o pone en riesgo el bienestar emocional o físico de los niños y las niñas.
Es muy importante que dentro de la definición hablaste de la violencia, no solamente la física, ¿verdad?, pero también la psicológica, la emocional. Y también dentro de esa definición entra el poner a un niño o una niña en riesgo, claro, o ser negligente con ese niño o esa niña, es también maltrato.
Y en Puerto Rico pues se conocen, usualmente se habla más del maltrato físico, ¿verdad?, que es el más fácil de detectar, y también el maltrato o el abuso sexual, que desgraciadamente y recientemente se están viendo tantos casos reportados en los medios. Uh-huh. Pero además de esos dos está el maltrato emocional o psicológico, que también las personas llaman a veces maltrato verbal. La negligencia, que como mencionaste en la introducción, es uno del tipo de maltrato con mayor prevalencia en la isla, y también la explotación, ¿verdad? Así que son realmente cinco tipos de maltrato que se dan en la isla, y bueno, en la isla y obviamente a nivel mundial también, con una alta prevalencia.
¿Qué estadísticas existen en Puerto Rico sobre el maltrato hacia la niñez?
Pues mira, nosotros en la organización, y gracias al apoyo del Departamento de la Familia, obtuvimos los datos, por lo menos que entendemos son más recientes, hasta marzo de este año, ¿verdad?, hasta el mes pasado. El Departamento de la Familia tiene reportados como casos activos 9,334, ¿verdad? Wow. Es importante saber que un caso no necesariamente representa un niño o una niña, puede haber un caso con múltiples menores involucrados. Uh-huh. Y de esos casos, como tú mencionabas, cerca del 46.7% de los casos están relacionados con negligencia. Negligencia sigue siendo el tipo de maltrato número uno aquí en Puerto Rico. Y también nos reportaron que a marzo también tenían bajo custodia del Estado, ¿verdad?, niños bajo la custodia, un total de 2,893 menores. Pues obviamente son unos datos que alarman muchísimo, sobre todo sabiendo, claro, como señala la demógrafa Judith Rodríguez, que por cada caso que se reporta en Puerto Rico sobre maltrato, existen dos que nunca van a recibir servicios o que nunca se van a reportar, ¿verdad? Así que los números realmente son mucho más altos de los que pues se tienen en estadística, porque todavía desgraciadamente hay muchos niños y niñas que no están recibiendo apoyo y servicios porque familiares o la comunidad no han referido esos casos.
Son unas cifras sumamente alarmantes. Y como bien dices, sobre los casos que son reportados y que terminan siendo fundamentados en el Departamento de la Familia, que es la agencia que trabaja directamente con el maltrato hacia la niñez, así como la agencia que tú diriges, ESCAPE y Disciplina Positiva, ¿verdad? Vamos a estar hablando más adelante también sobre otros servicios en la comunidad, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y de base de comunitaria que están trabajando con el problema de maltrato a la niñez, pero como bien dice, ¿verdad?, y podemos conversar un poquito más sobre la magnitud de este problema, que lamentablemente es un problema muy alarmante, las cifras son muy altas.
Sí,
Demasiado, sí. Ese maltrato, a veces yo pienso que se trata a veces que se trae desde la casa, del hogar, y tú lo vas haciendo el mismo comportamiento y lo vas repitiendo. Como tal, el adulto. Y entonces lo aprende el niño y lo sigue, lo continúa, hasta que entonces no paran ese comportamiento.
Exacto. Ahora mismo el modelo de disciplina positiva, también una de las cosas que trae a colación es el efecto adverso que tiene el castigo en los niños. Porque nos estamos enfocando en a corto plazo. Yo quiero resolver, pues damos el cantazo y queremos inmediatamente salir. Pero disciplina positiva se enfoca en a largo plazo. Yo quiero enseñarle a este niño destrezas para que ellos puedan enfrentar sus situaciones.
Vamos a hablar un poquito más sobre cuáles serían esos efectos adversos del maltrato hacia la niñez, ¿verdad? Ahorita estábamos definiendo lo que significa maltrato y estamos viendo también que la negligencia de por sí es uno de los casos que más se reportan, y eso para beneficio de nuestros radioescuchas es cuando se le limita a un menor o a una menor de sus servicios básicos, ¿verdad? No proveerle comida, no proveerle los recursos que necesita, ya sea de salud o de educativo, ¿verdad? No estar pendiente para que ese niño o niña tenga un buen ambiente y un buen bienestar, ¿verdad? Para poder desarrollarse. ¿Cuáles son los efectos adversos, tanto de la negligencia como del maltrato a la niñez? Son muchos.
Pues mira, por lo menos nosotros recientemente hemos accedido investigaciones, pues principalmente de Estados Unidos, donde reportan unos porcentos alarmantes en casos relacionados a menores que han sufrido violencia o maltrato, que no han podido recibir servicios de apoyo, ¿verdad? Y estos datos reflejan, para que los radioescuchas tengan una idea, que del total de esos menores que no reciban servicios que los apoyen a superar esa violencia, el 59% será arrestado antes de los 18 años. El 29% podrá ser arrestado en su adultez. 25% será padre o madre adolescente. 30% cometerá algún tipo de crimen violento. 45% abusará de drogas o alcohol. 80% de ese total padecerá alguna enfermedad mental. Y 30% maltratará a sus hijos e hijas o repetirá, desgraciadamente, el patrón, como mencionaba una de las compañeras anteriormente. Así que, en general, vemos que el maltrato a los niños y las niñas genera múltiples problemas sociales, que son los que estamos viendo y que nos levantamos en la mañana y prendemos la tele y escuchamos en las noticias el grave aumento de problemas de salud mental, el grave problema de drogas o alcohol. Y pues una de las raíces, ¿verdad?, uno de los factores que incide en que ese tipo de problemática siga en aumento es la violencia en el hogar y la violencia que se desarrolla hacia los niños y las niñas.
Y que crea unos factores, ¿verdad?, unos factores adversos, lamentablemente, que, como bien dice, va desde salud mental hasta incurrir en tomar sustancias controladas, cometer actos delictivos. O sea que es un problema bien grande, y como estaba diciendo la compañera, alguien puede pensar, bueno, estoy dando el cantazo o estoy haciendo algo que yo no creo que va a pasar a mayores. No, se le afecta no solamente, ¿verdad?, físicamente a ese niño o a esa niña, pero también psicológicamente, emocionalmente, y esos problemas pueden perdurar para el resto de la vida si no son bien atendidos, bien tratados y evitados a toda costa. Exacto. ¿Cuáles son los factores de riesgo del maltrato? ¿Por qué se maltrata?
En este país, desgraciadamente, todavía tenemos en general, ¿verdad?, un gran grupo, un gran sector que todavía piensa que los menores son propiedad de los adultos y que pueden hacer con ellos lo que deseen, ¿verdad? Estas frases que todavía se escuchan, que como que los niños hablan cuando las gallinas corren bicicleta, por decirlo bonito, y este tipo de cosas todavía permean en este grupo, ¿verdad?, en esta comunidad, y aunque se están haciendo grandes luchas para minimizarlo y combatirlo, todavía hay unos sectores que tienen esa visión como parte de lo que es su relación con los niños y las niñas. Uh-huh. Nosotros, pues, por lo menos en Escape, puedo compartir quizás los factores relacionados con adultos y quizás las compañeras compartir los que están relacionados a niños. En nuestra experiencia, lo que hemos visto principalmente es que los adultos tienen una propensidad a maltratar si tienen un historial de maltrato en su propia niñez, ¿verdad? Uh-huh. Si vivieron ese maltrato, la tendencia de repetir es bien alta. Uh-huh. Porque eso es lo que viviste, lo experimentaste, y muchas veces se normaliza.
Y lo que aprendiste.
Vemos eso como si mi papá me dio correazos y yo soy una mujer de bien, pues definitivamente yo pienso que dar correazos funciona.
Exacto.
Así que se repiten los patrones. Uh-huh. Posiblemente dificultad para establecer las relaciones de apego, sobre todo con los recién nacidos. En nuestra experiencia, jóvenes madres muy jóvenes que todavía no tienen la madurez para entender, ¿verdad?, el proceso de embarazo y la responsabilidad que conlleva tener un bebé, y que no logran conectar emocionalmente, ¿verdad? Ese apego con el menor no se desarrolla a tiempo. Y se sabe, ¿verdad?, que si no tenemos apego, ese amor incondicional a este niño, aún antes de haber nacido, se disparan grandemente las posibilidades de que se puedan maltratar. Uh-huh. en su niñez y adolescencia, adultos que no tienen sistemas de apoyo. Uh-huh. Familias o adultos que tienen problemas maritales, situaciones de violencia doméstica, estrés, ¿verdad?, el estrés con el que muchos viven. Uh-huh. Día a día, problemas de salud mental o problemas físicos, se les suman también problemas económicos, dificultad para manejar el coraje, ¿verdad?, dificultad para manejar nuestros impulsos, y también las expectativas irreales que a veces tienen los niños y los adultos sobre los niños y las niñas, ¿verdad? Queremos que los nenes de 4 años estén en una oficina médica y que se comporten como adultos quietos en una silla durante 5 horas. Uh-huh. ¿Verdad? Pues son expectativas irreales. Así que, uh-huh, en términos de adultos, esas son algunas de las variables o factores que pueden incidir o aumentar las probabilidades de que maltraten.
Uh-huh. Sí.
Entonces,
sí.
Si las compañeras, ¿verdad?, en términos de los menores, pueden compartir, ¿verdad?, los factores que afectan directamente a los niños y las niñas, ¿verdad?, que niños y niñas están en mayor riesgo.
Eso es así, y algunos, sí, ejemplos que ustedes...
Ella mencionó la parte de violencia de género. Uh-huh. En mi experiencia, ¿verdad?, he tenido la oportunidad de trabajar con víctimas secundarias, donde el niño está presente cuando hay ese evento de violencia. Entonces, de momento, tú ves las maestras que llaman. Mira, este niño está actuando de manera impulsiva, o lo vemos muy ansioso. Así que se trata de crear un equipo con este familiar que trae el niño. Y aunque pensemos que, mira, como quiera está viviendo esta etapa de violencia en el hogar, se le dan las destrezas que sirvan como un amortiguador para que este niño pueda regular y domar esa frustración o ese coraje. Porque podemos tener niños que tienen mucho coraje, como también niños sumisos, inseguros. Así que se dan también, ¿verdad?, los dos extremos. Así que esa ayuda de que puedan llegar a psicoterapia y darle las destrezas es bien importante. Así que esa parte de buscar ayuda es vital.
En disciplina positiva, una de las cosas que trabajamos mucho es con los padres. Cuando los llevamos a estos talleres que son vivenciales, donde ellos puedan sentir lo que sienten los hijos. Uh-huh. El rol de hijo, cómo yo me siento cuando hago esto, cuando le ordeno que haga esto. ¿Qué sentimiento estoy invitando a mis hijos? Entonces, en disciplina positiva ayuda a que el papá se vea en el rol y vea lo importante de llevarle respeto y el amor por el hijo. Porque no importa que sea menor, como ya estaba comentando, que piensan que son pertenencia de nosotros. Uh-huh. Cuando ellos son un ser humano, uh-huh, igual que nosotros, pasa que con otra edad. Y no podemos exigirle a un niño que se esté todo el día en una oficina cuando eso no es real. Uh-huh. Porque el niño se cansa. Uh-huh. Y entonces, en disciplina positiva, lo que llevamos es talleres a los papás para que puedan sentir lo que sienten sus hijos. Uh-huh. ¿Y a qué estamos invitando cuando estamos ordenando, cuando no lo estamos respetando, cuando decimos yo soy el que mando aquí? Uh-huh. ¿Cómo yo me voy a sentir cuando a mí me dicen que yo soy el que mando aquí? Entonces yo no cuento. Uh-huh. Entonces, disciplina positiva, lo que trabajamos es con los papás en estos talleres vivenciales donde ellos puedan sentir y ver qué es lo que estoy invitando. Uh-huh. ¿Qué habilidades estoy trabajando? Uh-huh. Para esos principios los ayude a ver y ponerse en el lugar de sus hijos, para entonces así ellos poder hacer una introspección. Uh-huh. Por dentro y ver qué estoy causando, qué estoy haciendo, qué estoy trabajando a largo plazo con mi hijo. Muy porque bien. No es en el momento. Uh-huh.
Esas definitivamente son una de las acciones que podemos realizar para prevenir el maltrato. ¿Qué uh-huh. otras acciones podemos realizar para prevenir este problema?
Bueno, otra de las cosas, además de la introspección, es reconocer cuando no tengo recursos. A veces tenemos que incluir el contexto. Estamos viviendo un momento de mucha presión, ¿verdad? Ya sea laboral, en el hogar, la parte de la economía, ¿verdad? Nuestra cultura está pasando por un momento de mucho estrés. Uh-huh. Así que tenemos padres que están sobrecargados. Y como dice mi compañera Ivonne, estos talleres le ofrecen la oportunidad a ellos de decir, ok, si yo estoy sobrecargado y en momentos de estrés, yo puedo tener las destrezas, cualquier destreza de disciplina, y cuando yo vaya a emitir esa destreza, la voy a hacer bajo mi cerebro primitivo. Y el cerebro primitivo nos permite es actuar sin pensar en consecuencias.
De manera impulsiva.
De manera impulsiva, exacto. Así que es como padres hacer ese alto, ese stop, para crear más introspección y reconocer, ¿sabes? Un proceso de autoconocimiento para ver que sí hay alternativas. Lo que pasa que bajo los momentos de estrés pensamos a corto plazo. Y entiendo que ese alto es importante para poder brindarle destrezas y que ellos también tengan esta parte de
autocuidado.
Exactamente.
Que no podemos dar lo que no tenemos.
Sí, si bien, ¿verdad? Como hemos estado señalando, el problema de maltrato a la niñez es un problema tan alarmante, tan grande. Hay algo que es importante que reconozcamos, que se puede prevenir.
Sí.
O sea, que es un problema que lo podemos erradicar. Uh-huh. O sea, si todos y todas nos hacemos conscientes.
Exactamente.
Sobre el problema, y como bien ustedes dicen, ¿verdad? Utilizar técnicas y herramientas, estar más conscientes, ¿verdad? Adquirir más conocimiento y destrezas para trabajar con nuestros niños y nuestras niñas. Es algo que, a pesar de todos estos estresores y verdad y todas estas otras cosas, romper con esa cultura de violencia. Ajá. Y realmente crear un hogar de paz.
Exactamente.
¿Verdad? Y comunidades de paz. O sea, uh-huh. que es un problema que sí se puede prevenir. ¿Qué otras acciones en Escape ustedes realizan?
En Escape en particular, igual que los amigos, las amigas de Disciplina Positiva, en nuestra área de prevención primaria, nosotros trabajamos lo que es la educación, y es una de las invitaciones que hacemos a los adultos para prevenir el maltrato. Hay que educarse, hay que buscar información. De hecho, invitamos muchas veces a los papás, mamás y adultos en general, le decimos, mire, si ahora mismo usted dedica un promedio de 4 horas diarias para estar metidos en Facebook, si usted dedicara una tercera parte de ese tiempo, aunque sea una vez a la semana, para buscar información o participar en charlas, cursos de crianza, charlas como las que mencionan las compañeras, pues de seguro adquiriría unas destrezas que le facilitarían el desarrollo de las relaciones saludables en el hogar y en esa crianza positiva y saludable. También, desarrollamos cursos de crianza, tenemos sobre 23 charlas adultos y niños que se ofrecen alrededor de la isla, que van desde prevención de maltrato, crianza saludable, disciplina positiva, hasta crianza después de la separación, ¿verdad? Varios temas, y a los niños pues nos enseñamos también a identificar situaciones de maltrato, y también los apoyamos en charlas especializadas dirigidas a que puedan adquirir conocimientos para autoprotegerse de la agresión sexual, ¿verdad? Que aprendan sus partes privadas, qué pueden hacer, entre otros. También ofrecemos servicios de consejería, ya estos servicios son para familias que están en situación de violencia doméstica o maltrato a menores, familias en general, que necesitan ya una consejería particular individualizada. Tenemos una modalidad de servicio en la que se visitan los hogares de estas familias para ofrecerles las destrezas durante un periodo aproximado de un año, o por lo menos un año, año y medio. Tengo que reconocer que en los últimos 4 años... una familia típica que Escape atendía bajo consejería podría quizás cerrar, ¿verdad?, completar su proceso en un año, y estamos viendo que los últimos años se han añadido, ¿verdad?, se han complicado mucho más las situaciones de violencia, por lo que ahora mismo el tiempo promedio está cercano al año y medio de intervención.
Wow.
Así que además de esos servicios de consejería y los servicios preventivos, pues tenemos otros servicios de apoyo, ¿verdad? Campañas a través de los medios de comunicación, tenemos un centro, el Star en Gurabo, donde cuidamos y apoyamos a familias de 120 niños desde el nacimiento hasta los 3 años, y buscamos pues diferentes maneras de ofrecer servicios a varias poblaciones en la isla, todos dirigidos a prevenir, ¿verdad?, el problema y minimizar su recurrencia. Y quería tocar un poco, tú mencionabas y preguntabas qué acciones se pueden utilizar para prevenir el maltrato.
Sí.
Y es bien importante que los radioescuchas sepan que además de lo que tú hagas en tu casa, en tu hogar, además de que participes de charlas y te eduques, tú tienes una responsabilidad social. Así que reportar si sospechas o conoces de un menor que está siendo maltratado también es una manera de prevenir, uh-huh, es una manera de proteger la niñez. Uh-huh. Así que reportar situaciones de maltrato e involucrarnos, ¿verdad? Hay que involucrarse en la comunidad, con los vecinos, estar pendientes cómo tú puedes apoyar al otro, unirte a organizaciones sin fines de lucro, ver maneras de aumentar esas redes y esas alianzas para que Puerto Rico tenga muchos más recursos preparados para apoyarse. Quizás se ha perdido un poco eso de que los vecinos, uh-huh, estaban disponibles para ti y tu familia. Estamos tan metidos en nuestra propia realidad y la problemática que cada cual tiene, que estamos solos, estamos aislados. Así que involucrarnos y apoyarnos también como grupo, desde la familia hasta la comunidad, también es bien importante para proteger la niñez.
Eso es bien importante.
Uh-huh. Sí, importante.
Claro, un país que no protege, ¿verdad?, a sus niños, uh-huh, y a sus niñas, ¿qué le va a quedar de país? Así que realmente no es nada más un problema del núcleo familiar, pero es un problema de comunidad, es un problema de país. Y sí se puede prevenir. Y así como las organizaciones de ustedes, que después de el receso vamos a hablar un poco más detalladamente sobre los servicios que ofrecen, quiero destacar que el Departamento de la Familia tiene una línea de maltrato a menores y el número a llamar es el 1-800-981-8333. Que, como bien estaba diciendo nuestra compañera Yadira Pizarro, si ves algo, puedes llamar, ¿verdad? Uh-huh. Si escuchas algo, claro, si tienes la sospecha, porque le puedes salvar la vida, uh-huh, a un niño o a una niña simplemente llamando al 1-800-981-8333. También, en un caso de emergencia, usted puede llamar al 911, uh-huh, y le van a aceptar la querella de manera anónima. Así que es bien importante que todos y todas, como ustedes estaban diciendo, nos involucremos. Vamos ahora a tomar un breve receso y les vamos a recordar a nuestros radioescuchas que las líneas estarán abiertas para que nos pueda llamar y nos pueda hacer preguntas. El número es el 787-349-82. 787-349-82. No dejes de sintonizarnos, vamos a regresar en breve con el tema de prevención de maltrato hacia la niñez.
Y estás en sintonía con el programa para servirte. Ya sonó el timbre y la matrícula está abierta. Fuego Cruzado ya está en el aire. Lunes a viernes de 5 a 7 por Radio Paz 810 AM. Los maestros de la discusión política inteligente y acertada te acompañan cada día, ofreciendo su visión con respeto y honestidad. Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y Carlos Gallizá encienden el debate con sus diferentes puntos de vista todos los días por Radio Paz 810 AM. Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Quedan todos invitados. Finalmente han llegado a casa. La clase comienza a las 5 de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible. Thank you.
El juego compulsivo es una terrible enfermedad, una adicción progresiva, un problema social y económico. Si usted ha perdido el control de su vida debido al juego o conoce a alguien que tenga este problema, favor de llamar a Jugadores Anónimos de Puerto Rico, 787-257-2204. Los grupos se reúnen en Santurce, Cupey, Caguas y Arecibo. De nuevo, el número es 787-257-2204. Para más información, también en la red, gamblersanonymous.org/GA/.
Activo y Saludable, un programa innovador, integrador y educativo. Presenta temas relacionados a estilos de vida saludables que promueven un envejecimiento activo y saludable. Le ayudará a tomar las decisiones adecuadas para mantener o mejorar su bienestar. Decisiones que permitan ser una persona autónoma e independiente en su día a día, con mejor salud, con más seguridad y con mayor capacidad para afrontar y superar las adversidades. Todos los lunes a las 4:30 de la tarde con la gerontóloga Mayra Ortiz Tapia. ¡Actívate!
WKBM San Juan, donde ser mejor es posible.
Y continúa el programa para servirte.
De regreso a nuestro programa radial para servirte del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Te acompaña Hilda Rivera Rodríguez junto a la señora Yadira Pizarro Quiles, directora ejecutiva de SCAPE. También nos está acompañando nuestras colegas de Disciplina Positiva de Puerto Rico, la señora Ivonne Quesada y la señora Rosani Rivera. En la tarde de hoy, como saben, hemos estado hablando sobre el tema de prevención de maltrato hacia la niñez. Y durante la primera media hora del programa estuvimos hablando sobre la magnitud de este problema, sobre las acciones que podemos tomar para prevenir el maltrato a menores. Y antes de continuar, ¿verdad?, quisiéramos recordarles nuevamente nuestras líneas telefónicas. Saben que estarán abiertas durante la próxima media hora para que puedan participar del tema. El número de teléfono es el 787-349-82. 787-349-82. Bueno, me gustaría que pudiéramos hablar sobre la política pública del Estado para manejar el maltrato hacia la niñez, ¿verdad? Sabemos que hay leyes, como la ley 246, que define lo que es el maltrato a menores y que dentro de esa jurisdicción, ¿verdad?, se estipula qué cosas se pueden hacer para las personas que cometan maltrato, como también qué medidas hay que tomar, ¿verdad?, por disposición del Estado para proteger a esos menores y a esas menoras que son víctimas del maltrato. Yadira,
sí.
¿Quisieras comentar un poco sobre la política pública del Estado?
Claro que sí. La política pública de Puerto Rico en general es la de prevención, ¿verdad? Como tú bien mencionas, la ley 246, que es la ley vigente, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, es la ley que establece en particular la política pública para relacionada a los niños y las niñas. Y esta ley, en su política pública, establece que es importante que el Estado, que Puerto Rico, asegure siempre el mejor interés y la protección integral de la niñez, y que en aras, ¿verdad?, para trabajar con esa protección y bienestar, el Estado debe proveer oportunidades, en este caso a través del Departamento de la Familia, proveer oportunidades y realizar esfuerzos razonables que permita que el niño y la niña se mantengan dentro de ese vínculo familiar, pero que esa convivencia en el núcleo familiar nunca perjudique al menor, ¿verdad? Y aquí muchas veces hablamos de situaciones de maltrato que tienen que ver con si se le dan los servicios a los niños mientras están con sus familias para darles la oportunidad a los adultos que adquieran destrezas de crianza, o si es más saludable en un momento remover los menores, ¿verdad?, y protegerlos mientras los adultos adquieren información y destreza. Y la política en general lo que dice es los niños y las niñas son primero.
Exacto.
Queremos que las familias estén unidas, sin embargo, le vamos a proveer oportunidades a esos adultos y niños para que estén juntos, pero si los adultos no ponen de su parte o no adquieren esas destrezas, el bienestar de los niños siempre va a ser primero, ¿verdad? Por lo tanto, antes de pensar en que los niños, no importa, o las niñas, cuánto maltrato vivan en un hogar, tienen que quedarse ahí porque los papás y las mamás son sus dueños, ¿verdad? El Estado, y gracias a Dios en Puerto Rico se entiende que no, que hay que proteger a los niños primero y que si ese núcleo no es saludable y ese es adulto, aun cuando el Estado le provea destrezas e información y oportunidades para adquirir destrezas, si no las adquieren, definitivamente los menores tienen que ser removidos de ese espacio para su protección. Así que en general se habla de prevención. Yo cuando estoy, ofrezco charlas y comparto con la comunidad, me atrevo a decir, y es mi opinión muy personal, que todavía tenemos un discurso en el país de que las niñas y las niñas son primero, pero muchas veces en las prácticas no se ve de esa manera, ¿verdad? En las prácticas a nivel comunitario, existen políticas públicas, pero las políticas públicas funcionan en la medida en que se ponen en práctica. Esta ley 246 trae algo innovador porque comparte la corresponsabilidad de proteger los menores con otras agencias del Estado y con la comunidad, ¿verdad? Le dice al país, proteger a los niños y las niñas no es responsabilidad del Departamento de las Familias solamente. Todos tenemos injerencia, todas las agencias del Estado, los grupos comunitarios, los profesionales de la salud, igual que otros profesionales, todos tenemos responsabilidad de hacer que los niños y las niñas estén protegidos, ¿verdad? Así que eso es algo bien importante que trae esta ley como política pública. Y todavía es bien importante que la comunidad lo entienda y se movilice, ¿verdad?, para hacerlo cumplir.
Eso que están mencionando es muy importante. Quisiera añadir de que cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de todos los lugares, ¿verdad?, donde los niños y las niñas se desenvuelven, incluyendo las escuelas, los centros de cuido, los hospitales, los parques, los campamentos. O sea, todos estos son lugares donde si hay maltrato hay que reportarlo. Y si ese maltrato ocurre en el hogar, pues también hay que reportarlo. Mencionabas que la misma ley 246 provee para que se den servicios de prevención y quería mencionar que el Departamento de la Familia tiene una línea de apoyo y orientación. Quisiera aprovechar para dar ese número en este momento. La línea de apoyo y orientación pueden contactarla a través del 1-888-359-7777 o el 787-977-8022. O sea que es a través del Departamento de la Familia, cualquier persona puede acceder a esa línea y recibir apoyo y orientación. Y como bien estabas explicando, si en efecto se fundamenta que hay un maltrato y se han hecho esfuerzos razonables y ese menor no está protegido en su hogar, el menor va a ser removido, ¿verdad? La menor va a ser removida hasta tanto ese ambiente en el hogar sea uno de bienestar para su desarrollo. Y en caso en que eso no sea así, la ley provee para que haya una planificación permanente y para que ese niño o esa niña vaya hacia la adopción. Así que en la ley en Puerto Rico siempre hemos dicho que es una ley de avanzada, porque reconocemos de que los niños van primero, las niñas van primero, y tenemos que salvaguardar su bienestar.
Y definitivamente nos hace la isla una de avanzada en términos de las leyes, ¿verdad? Hace muchos años y en otros países todavía se ve que o se trabaja desde el derecho que tienen los adultos sobre los menores, ¿verdad? Entonces, un poco es como si se cosificaran los niños, como son propiedad de los adultos y le dan muchas oportunidades a los adultos, ¿verdad? De que ellos aprendan o que cambien sus conductas para proteger a los menores, pero en ese proceso continúan poniendo en riesgo a los niños y las niñas porque permanecen en ese núcleo familiar. por ejemplo, en Escape ansiamos que los niños no sean removidos. O sea, nosotros creemos firmemente que el mejor lugar para la crianza y para cualquier ser humano es su hogar. Sin embargo, va a ser su hogar siempre que sea saludable, ¿verdad? Siempre que provea lo que esos menores necesitan y merecen para crecer de manera saludable. Y así que siempre los derechos de las niñas y las niñas van por encima de los derechos de los adultos. Y eso también es bien importante que todos lo entendamos, ¿verdad? Que los niños y las niñas siempre van a ir primero en cualquier toma de decisiones relacionadas a su bienestar.
¿Cómo surge Escape?
Pues mira, Escape nace en el 83 por una iniciativa de los clubes Exchange, este grupo social cívico parecido también a los Leones, ¿verdad?, o otros grupos que hay en la isla, quisieron en Puerto Rico replicar un programa de prevención de maltrato que en Estados Unidos la Fundación Exchange estaba desarrollando con éxito luego de haber adoptado la prevención del maltrato como una de sus misiones principales. Así que un grupo variado de miembros del club Exchange del área metropolitana se reunieron, crearon la organización, en aquel momento se llamó Escape de Puerto Rico, y entonces replicaron ese programa con éxito con 15 familias referidas por el Departamento de la Familia, siendo intervenidas a través de consejería en el hogar con el apoyo de un profesional de la conducta humana y 15 voluntarios y voluntarias de la comunidad adiestrados. Ese viene siendo el modelo característico de Escape que ha desarrollado desde sus inicios. Y después de ese desarrollo, la organización creció, ¿verdad? Continuó añadiendo servicios de prevención hasta que pues ya ahora en el 2016 tenemos 3 centros en la isla, tenemos sobre 65 empleados, sobre 105 voluntarios activos. Y te confieso que no damos abasto, ¿verdad? La demanda por los servicios es mucho más alta que los recursos que tenemos disponibles para llegar a toda la isla.
Y como estabas diciendo anteriormente, parte de los servicios que ustedes ofrecen son servicios de talleres, consejería. ¿Algunos otros servicios que quieras mencionar y cómo nuestros radioescuchas pueden obtener los servicios que ustedes ofrecen?
Claro que sí. Pues repitiendo, consejería especializada, ¿verdad?, en algunas de las regiones de la isla dirigidos a familias que están en situación de maltrato y violencia doméstica. Un área especializada en servicios educativos y de prevención, charlas para adultos y niños, profesionales, maestros, de todo tipo. Los especialistas de Escape se mueven a los grupos, ¿verdad? Las personas interesadas en esos servicios, al igual que cualquier servicio, ya sea el servicio de consejería o los servicios de cuidado que tenemos a través de nuestro Early Head Start, deben comunicarse de lunes a viernes a nuestro teléfono, el 287-6161, 287-6161, o buscarnos, ¿verdad?, en las redes sociales, que ahí, pues, gracias a Dios estamos también, y pueden entonces desde ahí acceder a nuestras páginas y información, contacto, y mantenerse al tanto también de los recursos que tenemos y las actividades que desarrollamos. En Facebook estamos bajo Escape, Centro de Fortalecimiento Familiar, y también estamos en Twitter, pero lo más fácil es llegar hasta Facebook, en Escape, Centro de Fortalecimiento Familiar, y desde ahí pues pueden acceder a nuestro servicio. De nuevo, el teléfono a llamar de lunes a viernes, el 287-6161.
Muy bien, excelente. Quisiera ahora también escuchar, ¿verdad?, sobre disciplina positiva en Puerto Rico. ¿Cómo surge?
Bueno, mira, disciplina positiva ya lleva más de 20 años. La organización está en Texas como tal, así que esto lleva ya muchos años, y adicional a eso está en muchos países. Yo conozco a disciplina positiva en el 2013 por una misma necesidad de madre, que buscando herramientas, opciones, me encuentro con disciplina positiva online, donde cojo el taller online. Y entonces ahí, la muchacha es en Colombia, donde cojo el taller, y cuando yo vi lo que era, yo dije, no, esto lo tienen que conocer más papás. Porque realmente cuando tú conoces disciplina positiva, te hace a ti analizar y ver qué yo estoy haciendo. No es que si está bien o está mal, es qué yo estoy haciendo, invitando a mi hija, qué habilidades estoy haciendo en ella para que eventualmente en el futuro ella sea. Porque si no lo trabajamos ahora, no lo vamos a tener después. O sea, que yo como madre tengo que trabajar ahora con mi hija. Y entonces al yo conocer disciplina positiva, me hizo ir a certificarme a Colombia. me certifiqué para lo que viene siendo para padres y después volví otra vez a certificarme lo que viene siendo para maestros y el aula de clase, porque me enamoré. Disciplina positiva, porque es una herramienta que tú puedes llevar a los papás, que pueden verse y ver qué estoy haciendo. Sí, y lo que más me gusta de disciplina positiva es que no son talleres que tú estás hablando todo el tiempo, y a veces la gente está escuchando y tú no sabes si está escuchando o está en otro sitio. Disciplina positiva es participativo 100%. Sí, todo momento están los papás haciendo juegos de roles, viendo, aprendiendo qué pensaste, qué sentiste, qué decidiste. Son preguntas que hacemos para que entonces el papá pueda ver qué estoy haciendo. Sin nadie decirle un dedo, estás haciendo esto bien, estás haciendo esto mal. Porque entonces hay personas que tú le dices, esto está mal, ¿y qué va a hacer? No quiero saber de lo que me estás hablando. Pues aquí, en disciplina positiva, nadie está juzgando a nadie. Aquí estamos viendo qué estamos haciendo, qué consecuencias van a tener lo que estamos haciendo, qué herramientas estamos haciendo. Entonces, esto es una educación basada en lo que es el amor y el respeto. Basado en Alfred Adler, que es un psicólogo vienés, donde él entendió lo importante del ser humano sentirse que pertenece y que es importante. Y si tenemos eso en base, pues importante el respeto hacia el otro, el respeto hacia nosotros mismos como padres, el respeto hacia el hijo y el respeto ante la situación que hay que hacer. Porque no se trata de ser autoritario ni permisivo, sino con respeto y amor dirigir a ese niño a lo que se tiene que hacer.
O sea que los talleres van dirigidos a padres y madres.
Padres sí. Y madres, abuelas, tías,
maestros.
Maestras, sí.
Como tal, en mi experiencia, también viajo a Colombia a certificarme con esta inquietud de que a mí se me hacía tan corto el tiempo de una hora de poder llevarle las destrezas a los papás. Entonces, traen el menor, pero me daba cuenta de que sí es importante darle destrezas al menor, pero la cabecilla son los padres. Así que yo veía, Dios mío, yo necesito destrezas adicionales, además de darle tips de parenting y de disciplina, algo más vivencial como trae la compañera, y la experiencia es transformadora. El feedback de estos papás es maravilloso. Así que esa fue mi experiencia, que en psicoterapia el tiempo es demasiado corto y el taller nos da esa oportunidad de ampliar y llevarles más información.
El taller que dimos hace poco, el 2 de abril, una de las cosas que uno dice, esto vale la pena, es cuando los papás te dicen a ti, yo salí de aquí, de este taller, con tanta esperanza y herramientas para yo poder trabajar, que tú dices, wow. Aunque vayan 10 papás y uno te diga eso, es uno que tú estás sembrando eso. Es uno que un hogar puede cambiar.
Claro.
Y se va así poco a poco, porque las cosas no se hacen de un día para otro. Poco a poco, una semilla, algo que estás aprendiendo, algo que puedes cambiar en un hogar diferente. Es diferente, no va a haber un maltrato, porque está más consciente el papá, ¿qué estoy haciendo?
Exacto. Es un ejemplo para ese hijo también.
Claro, ¿cómo pueden acceder a los servicios?
Pues nos pueden llamar al teléfono al 787-922-0043. También lo pueden buscar en Facebook, donde se busca Disciplina Positiva Puerto Rico. Le digo que específicamente tiene que poner Disciplina Positiva Puerto Rico porque hay muchas disciplinas positivas. Así que se van a dar cuenta que hay en Colombia, en Perú, en México, en todos lados hay disciplina positiva. Pero el de aquí es Puerto Rico, para que cientos de las personas lo puedan encontrar. Y ahí siempre estamos dando tips, estamos dando lo que son los talleres. También estamos abiertos, como en la compañera de escape, si en un momento necesitaran de nosotros, también hacemos ese programa para poder ayudar también en lo que podamos ayudar. Y entonces, dentro de disciplina positiva, que es algo que ya estaba comentando ahorita sobre el maltrato, pasa mucho que las jóvenes caen embarazadas, jovencitas, y eso es un problema, porque eso sigue. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando, que estoy trabajando con jóvenes ahora mismo, que es dentro de disciplina positiva, pero trabajando con un grupo de jóvenes pilotos, donde queremos llevar este programa para jóvenes de 11 y 12 antes de graduarse. Donde estoy preparando este grupo, donde nos estamos reuniendo dos veces al mes para ver el feedback de ellos y trabajar con ellos para entonces poder llevarlos a la escuela como una labor social y trabajar con lo que son los jóvenes.
Sí, fíjense que ambas organizaciones, tanto Disciplina Positiva, ¿verdad?, como Escape, escuchando en la tarde de hoy, nos damos cuenta de que hay tantos servicios de prevención, porque como decíamos anteriormente, esto es un problema muy serio, pero que se puede prevenir.
Claro que sí.
Y me parece, claro, hay mucha esperanza, y me parece bien importante enfatizar en que hay servicios, ¿verdad? Para padres y madres, que tengamos las destrezas para poder lidiar con nuestros hijos y con nuestras hijas en el hogar. Y eso, a través de sus organizaciones y, como hemos dicho, ¿verdad?, de otras organizaciones, tanto gubernamentales o de base comunitaria en el país.
Sí, de necesitar el servicio de psicoterapia, también se pueden comunicar al 545-4111. Trabajamos, sí, lo repito nuevamente, para servicios psicológicos, 545-4111. Somos tres psicólogas y una consejera en ese servicio.
Como parte de la reflexión final, ¿verdad?, sobre el tema que hemos trabajado hoy, me gustaría que habláramos un poquito sobre cuáles son los retos que ustedes entienden que tenemos como sociedad para mejorar la calidad de la vida de la niñez. ¿Verdad? Muchas veces padres y madres hablan sobre los cambios de esta sociedad moderna, las diferencias que hay en a lo que ellos vivieron, a lo que se vive hoy en día, ¿verdad? Y eso se considera como reto, los estresores que hablabas anteriormente, tanto sociales como económicos. ¿Qué retos ustedes también piensan que como sociedad nosotros tenemos que confrontar para mejorar la vida de la niñez?
En mi opinión, yo entiendo que es tan importante que conectemos unos con otros. Conectar con mi hijo, conectar con las personas. A veces no conectamos, estamos y no estamos en el lugar. Entonces es un reto de tú estar presente y hacer las cosas con intención, o estás pasando y estuviste y no estuviste ahí. Entonces la conexión, uno de los temas que trabaja mucho en disciplina positiva es conectar antes que corrección. Porque cuando tú conectas con una persona, cuando conectamos, ahí nos recibimos, tú me vas a escuchar. Porque a veces nos quejamos como padres, no me escucha mi hijo, pero no has conectado con él. Tenemos que tocar el corazón antes de pedir algo. Y eso es un reto que necesitamos como sociedad, conectarnos. Como decía nuestra compañera ahorita, estar presente, involucrarnos, ser parte. Eso es importante, porque cuando nos sentimos que somos importantes, vamos a trabajar como comunidad. Cuando nos toman en cuenta, vamos a hacer, porque no nos van a tener que decir tienes que hacer esto, porque es algo que lo vas a sentir hacerlo, porque estás conectada.
Excelente. Otra de las cosas es que hemos desarrollado un discurso que no es muy correcto, el hecho de que yo tengo que hacer sentir un niño mal para que el niño entonces se porte bien. Disciplina positiva parte totalmente de lo opuesto. Y hemos repetido mucho la palabra disciplina, pero ¿qué realmente es disciplina, verdad? Y la palabra disciplina viene de lo que es discípulo. Un discípulo sigue un líder, ¿verdad? Y ese líder tiene que dar el ejemplo, ¿ok? Muchas veces yo creo que usamos mucho la justificación de que, bueno, es que así fue que a mí me criaron, ese fue el libro que yo tuve. Pero yo creo que ya eso como que está pasé, porque como hemos dicho hoy, hay tantos servicios que te pueden dar las destrezas y las herramientas, que decir esa frase se nos está quedando corta. Ya tenemos las destrezas, yo creo que es momento de tomar acción, de dejar el pasado atrás y en este momento presente, con las herramientas, hacer la diferencia en nuestros hijos.
Muy bien. Yadira, ¿quisieras abundar un poquito más?
Me uno, ¿verdad?, a las palabras de las compañeras en términos de la posición, la invitación que hacemos a los papás, mamás, adultos significativos en la vida de los niños y las niñas a que conecten y estén presentes, ¿verdad? Un poco que dejemos ya el discurso hueco de que nuestros niños y las niñas son lo más que amamos y son el centro de nuestro universo, y que realmente lo traduzcamos en acciones que los hagan sentir de esa manera. Prevenir el maltrato no quiere decir dejar hacer los niños lo que quieran o no disciplinarlos, ¿verdad? Lo que significa prevenir el maltrato es, por ejemplo, disciplinar a los niños de manera positiva, ¿verdad? Que aprendan cuáles son los límites, que aprendan a ganar autocontrol, pero no de una manera coerciva, o sea, no tiene que doler, aprender no tiene que doler. Y la invitación general que CAPE siempre hace a la comunidad es que se involucren, ¿verdad? Y lo repetimos una y otra vez, este país tiene que ser mejor para nuestros niños y niñas, la generación que llega próximamente, ¿verdad? Exacto. Que va a rendir, va a manejar las riendas de este pueblo, tienen que tener mejores destrezas, no tan solo académicas y económicas, sino emocionales. Uh-huh. Y eso lo vamos a construir en familias donde el respeto y la equidad sea el centro de lo que se desarrolla ahí, ¿verdad? El modelaje que se deriva ahí se replica en la comunidad, en la escuela y fuera de ella. Un poco, no importa cuán económicamente estemos estables o no, o si vienen juntas de supervisión fiscal o si no llegan, uh-huh. No va a importar lo rico que sea este país a nivel económico, si es muy pobre en términos de los seres humanos en sus relaciones. Así que no queremos que esa violencia nos siga arropando, y la manera es trabajar en familia, en comunidades, del respeto y la equidad, y entender que los niños y las niñas están ansiosos y aman incondicionalmente a los adultos que tienen cerca. Lo que necesitan y ansían es aprender desde el respeto, ¿verdad? Así que esa es la invitación para todos, y pues existen organizaciones, busquen, igual que buscan información en las redes sociales sobre cualquier asunto, busquen información sobre disciplina, sobre crianza, llamen, hay servicios que son gratuitos en la comunidad. Busquen información, porque los que trabajamos en prevención estamos en su mismo equipo. Es el equipo que ama a sus hijos y queremos que salgan adelante de una manera saludable.
Eso es así. Esperamos que de verdad esta invitación que estamos haciéndole a las familias y a la comunidad en general, pues sea bien recibida, porque como todas ustedes dicen, los niños y las niñas son nuestro presente, uh-huh. y son nuestro futuro, ¿verdad?, como país. Así que es muy importante que dialoguemos sobre la prevención del maltrato hacia la niñez y que tomemos acción, uh-huh. para realmente prevenir el que este problema pase. Así que de verdad le agradecemos muchísimo a nuestras compañeras en la tarde de hoy, a Yadira Pizarro Quiles, directora ejecutiva de Escape. Muchísimas gracias por habernos acompañado a través de las líneas telefónicas.
Y a ustedes por invitarnos.
Gracias. Uh-huh. Y también gracias a Ivonne Quesada y a Rosani Rivera de Disciplina Positiva de Puerto Rico. Muchísimas gracias por haber estado
aquí
en la tarde de hoy. Y Radio Escúchate, tenemos también un anuncio. Queremos invitarte a que participes desde las 6 de la tarde, hoy sábado 16 de abril, de la actividad Una Orquesta al Natural. Eso es hoy, 16 de abril, a las 6 de la tarde, Una Orquesta al Natural. Esta actividad se llevará a cabo en las facilidades del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Y para esta actividad estamos invitando a todos y a todas a que lleven sus instrumentos musicales y su voz para este evento, donde el colegio se convertirá en una orquesta. Habrán presentaciones y espacio para que puedas compartir tu talento. Así que los esperamos. A ustedes, Radio Escuchas, muchísimas gracias por sintonizarnos en la tarde de hoy. Le invitamos a que nos acompañen el próximo sábado a las 5 de la tarde en este su programa Para Servirte, a través del cuadrante 810 AM por la emisora Radio Paz. Ha sido una producción del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, con el esfuerzo de nuestra colega Emirili Vega Vega. Y se despide hasta la próxima Hilda Rivera Rodríguez. Y esto fue Para Servirte. Que pasen una linda tarde.
Radio Paz 810 AM presentó Para Servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Será hasta el próximo sábado.
Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores.